Viernes 13 de febrero de 2026, arrancamos una nueva cita con la música aquí en Erri Ratia Radio Popular. Poquito a poco arranca el último acorde para repasar las principales novedades que nos deja esta semana. Nos iremos unos años atrás para hablar de Berry Charrac. Cruzaremos el charco para irnos hasta la Super Bowl y charlaremos con Hens. Todo esto en la próxima hora aquí en Erri Ratia Radio Popular. ¡No se muevan! Comenzamos a explorar el radar de novedades de este viernes 13 de febrero con Quevedo, que ha vuelto a convertir a Canarias en el centro de su universo musical. El artista ha estrenado el videoclip y también el single de Ni Borracho, un tema que funciona como una declaración de amor absoluta a sus islas y que, por su espíritu, su mensaje y su tono, nos recuerda inevitablemente al No me quiero ir de aquí de Bad Bunny. Si el puertorriqueño reivindicó su tierra como un lugar del que no piensa marcharse, el canario firma ahora su propia versión de ese sentimiento, un himno festivo, identitario y profundamente localista que celebra la vida isleña por encima de cualquier tentación exterior. Y suena así en el último acorde.
Hoy me he visto mala cara cuando me he mirado al espejo. Tengo las ojeras marcadas, se asustaba hasta el reflejo. Darme lejos si quiero llegar a viejo. En la isla sola hay mujeres guapas y ron añejo. ¿Quién carajo dijo por ahí que en Canarias no se sale? ¿Quién carajo dijo por ahí que en Canarias no hay enrale? Ya suenan los metales, ya suenan los timbales, los vientos y las cuerdas que vienen carnavales. Moro en cada esquina, la frontera, la vecina. Este no es sitio para casarse, me va a llevar a la ruina. Azul, amarillo y blanco, obvio, claro que combinan. Sé cuándo empieza la fiesta, pero no. A mí me encanta tu cuerpo, ay mi niña, dame un cacho. Yo sigo siendo un pibito, aunque ahora me vista facho. Mollones, bailoteo, solo escucho chacho chacho. Y aunque no somos perfectos, no me mudo ni borracho. Ay, ay, ay. Te lo juro, este año voy a los canales de Tenerife, a la rama, a Tenor, a labrar el pescado. A dos lados voy a ir. Voy a acercar al sotavento de nuevo, voy a ir pa'l Pilar, imagínate. Imagínate, voy loco,
Yo ya estuve por tu España. Me fui de viaje a París
y no me mudo ni borracho.
Estuve en verano en Miami
y no me mudo ni borracho.
Yo ya he recorrido el mundo
y no me mudo ni borracho.
Hago lo que quiero, duermo por el día y de noche parranda. Que Diosito cuide de todos los míos, él es el que manda. Y quiero otra ronda, otra tanda. ¿El qué? Quiero otra ronda, otra tanda. En carnavales mi madre, mi hijo no salga sin comer. En medio de los mogollones, aquí no llega el 5.
Así suena ese Ni Borracho de Quevedo, hablando del arraigo a su tierra. Y vamos a ir con otra de las canciones que se encuentra en esa lista que Spotify nos brinda cada viernes. Novedades Viernes España, con Anthony Z, que vuelve a sorprender tras la publicación de En el Aire, el segundo single de su nuevo álbum. Y esta vez no lo hace solo el artista granaíno de adopción, aunque gionense de nacimiento, regresa con Besos Dorados y lo hace a lo grande. Una colaboración junto a Pablo Alborán que aspira a ser uno de los grandes éxitos del año y que el propio artista definió como un sueño cumplido al anunciar esta colaboración en sus redes sociales. La canción
en mitad de este calendario
está cargada de emoción y de autenticidad. Fusiona la guitarra española con un estribillo pegadizo de reggaetón, mostrando la versatilidad y la sensibilidad de un Anthony Z que se pasó por los micrófonos de Radio Popular y Erri Ratia hace ya un tiempo junto a nuestro compañero Dani Guerreiro. Una canción que llega bajo la producción de Andrés Goiburu y Lexa C. Besos Dorados captura un amor real y sin artificios, donde la intimidad se construye de forma natural y sincera.
Lo hacemos por FaceTime, 10 de la mañana y por la midnight. Estamos tan lejos de la gran ciudad. Andamos borrachos con la vista al mar. Cuando baila se muere la pista. Tiene todos los gastes en la lista. Pero sabe quién se lo da de verdad. No subimos nada por el Instagram. Una presumida con los pintalabios. Sabores, vestidos de estos colores. La vida se pone más bonita con las flores. Veneno, me diste y con tu aire me envolviste. Perreando contra mí, despacio volando me acercan los labios.
Dime la verdad que yo lo dejo todo. Beso dorado, rayo de luz.
Dime la verdad que yo lo vendo todo.
Esa fusión entre Anthony Z y Pablo Alborán que suena así. Nos vamos a quedar con otra canción en el día de hoy. Solemos elegir dos, pero me apetece escuchar a Julieta Venegas y a Natalia Lafourcade. Se unen sus voces en Tengo que contarte, una pieza que abraza los sonidos del regional mexicano desde una mirada contemporánea y profundamente emocional. Es una conversación hecha canción, moviéndose entre la nostalgia y la confesión.
Tengo que contarte algo, lo traigo desde hace tiempo y solo a ti te lo puedo decir. Siento que no soy la misma, mi deseo se ha esfumado y eso que yo me encargué de vivir. No sé si estoy triste, pero es muy parecido a lo que cuentan cuando hablan de alguien que perdió su rumbo y no encuentra por dónde regresar. No sé qué decirte.
Empastan a las mil maravillas ambas voces, la de Natalia Lafourcade y la de Julieta Venegas, y es que más que una colaboración, Tengo que contarte es un diálogo artístico que celebra la sonoridad, la autenticidad y la riqueza sonora de México.
Amiga, no te sientas sola. Comprendo lo que estás sintiendo y la verdad también he estado ahí. Y mientras me lo...
Además encontramos a Sebastián Yatra en esta lista de novedades viernes España con Cucaracheo, Two Hearts de Danny Lee Hart. A Nick Jonas, el que fuera miembro de One Direction con London Foolishly, o Kid Keo con Vámonos 2.0. Son algunas de las canciones que llegan este viernes a nuestros dispositivos. También Jorge Drexler con Toco Madera. Además de quien fuera representante de España o de Radio Televisión Española en el Festival de la Canción de Eurovisión, Chanel, que llega esta semana. Con ese tan fácil, nos quedamos con estas últimas gotitas de Tengo que contarte. Hoy vamos a cambiar un poquito esta sección en la cara B, donde habitualmente uno de nuestros compañeros de Radio Popular, Erri Irratia, o de Bizkaia Irratia, nos recomienda una canción para hablar de otras cuestiones también con un compañero, con Beñat Gutiérrez, que era precisamente quien daba inicio a esta sección. Arratsaldeon, Beñat, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Iker, yo hoy solo vengo a ejercer como intermediario y no quiero robar ni un segundo de... Yo creo que el valioso testimonio, lo digo en serio, que vamos a recabar ahora.
Y es que nos vamos a cruzar el charco, ¿no? Ahora mismo.
No, ahora no lo cruzamos, pero mentalmente sí que lo hacemos,
mentalmente,
claro.
Mentalmente sí, claro. Sí.
Mentalmente estamos cruzados todo el día.
¿A quién me has traído?
Pues te he traído a un gran periodista como es Paco Virués. Él es narrador de NFL en DAZN, además de narrador en MediaPro de muchos partidos que seguro que han visto. Es fundador de un podcast de referencia de la NFL como es El Capologist. Y le traemos aquí porque ha tenido la suerte y también la recompensa al buen trabajo de estar en la Super Bowl este pasado fin de semana y, por tanto, de escuchar a Bad Bunny en directo. Arratsaldeón, buenas tardes, Paco.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad que me he traído un resfriado bastante importante de vuelta, pero la experiencia fue bastante, bastante chula, la verdad.
Sí, nos daría, para hablar largo y tendido de muchas facetas. Hoy lo vamos a centrar mucho en ese show del descanso. Te leíamos, Paco, en redes sociales, pues que eras muy, muy elogioso, ¿no? Muy contundente, en caliente, sobre ese show del descanso de Bad Bunny. Ahora, pues con un poquito más de distancia, ¿cómo lo evalúas? ¿Qué sensaciones te quedan?
Pues casi que te diría que más. En el estadio, en el Levi's Stadium, que es donde se celebró el partido, en el estadio de los 49ers, en Santa Clara, sí que es verdad que ya se notó que era algo especial por todo el mensaje que conlleva, por el momento en el que está Estados Unidos, además. Pero una vez pude revisar, porque al final te pierdes detalles, ¿no? Viéndolo en el estadio, una vez lo revisas en la televisión, te enteras de los detalles, ves los matices que puso Bad Bunny en esa actuación y en esa performance en general, te das cuenta de que, para mí, yo sigo en estas 13, si no es el mejor show del descanso de la historia de la Super Bowl, está muy cerca. Y eso son palabras mayores, teniendo en cuenta que en ese escenario, durante años, han pasado Michael Jackson, U2, Prince, Kendrick Lamar, sin irnos más lejos el año pasado. Entonces, es algo bastante, bastante, bueno, grande lo que se pudo vivir hace apenas una semana.
Claro, porque teníamos esa duda precisamente a través de redes sociales, la gente que lo ha visto desde la lejanía, ¿no? Desde la pequeña pantalla, desde los dispositivos móviles, nos quedamos asombrados, ¿no? Con la puesta en escena de Bad Bunny. En el estadio, la sorpresa fue así de mayúscula también.
Sí, y sobre todo con la parte final. Sí que es verdad que debo reconocer que en el estadio, sobre todo la parte de la música en sí, ¿no? Lo que es el cantar y la música, no se vive tan bien como se vive por la tele, porque sí que es verdad que es diferente, un poquitín desacompasado en lo que se escucha en el estadio en algún momento, pero después lo escuchas por la tele o el vídeo que ha quedado grabado y está todo perfectamente cuadrado, ¿no? Es un poco sensación también de escucharlo por la megafonía y demás, pero sí que sobre todo la parte final en la que lanza ese mensaje de unidad, de enumerar todos los países del continente americano y lanzar ese mensaje final, sí que fue muy impresionante. Además, evidentemente, también estando en el estadio te puedes dar cuenta de cómo es el montaje, que en apenas 5 minutos o un poquito más, tampoco mucho más, montan todo un cañaveral entero dentro del estadio, y la verdad que fue bastante, bastante impresionante. Pero como te digo, es verdad que no es un show preparado para que lo disfrute 100% la gente que está en el estadio, aunque parezca mentira, si no es más para que lo vea la gente en su casa, pero bueno, impresionó ya de por sí el mensaje, y debo de reconocer que yo cuando estaba en el estadio y vi el show, cuando acabé estaba con la boca abierta. A partir de ahí, cuando, reitero, lo vi después volviendo a la ciudad y al hotel, el show en el teléfono, aluciné aún más viendo todos los detalles que traía.
Claro, en este sentido pues la comparación va a palidecer, pero yo creo que es importante hacer notar que no era tu primera Super Bowl, con lo cual ese primer impacto pues ya lo tenías hecho. ¿Qué recuerdas, por seguir con estos shows de descanso, de lo visto el año pasado con Kendrick Lamar?
Sí que es verdad que, por ejemplo, el año pasado había más conexión con el público, ¿no? Tengo la sensación de que, bueno, ya evidentemente lo sabíamos, pero se confirmó, el show de Kendrick Lamar estaba mucho más dedicado al público estadounidense que lo que estaba el de este año de Bad Bunny, ¿no? El show de Kendrick Lamar, que es un artista muy, 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 muy reconocido en Estados Unidos, quizá no tanto fuera de Estados Unidos, es un poco lo contrario, ¿no? A Bad Bunny, que sí que es verdad que durante todo el día en el Levi's Stadium en Santa Clara pudimos ver a muchos aficionados ataviados con camisetas de Bad Bunny o con camisetas de Puerto Rico. Había mucha representación latina también en el estadio, pero al final la mayoría de estadounidenses, pues bueno, saben quién es Bad Bunny, pero no lo tienen tan controlado como podían tener controlado el año pasado a Kendrick Lamar. Eso se tradujo en que el año pasado hubo una conexión, me dio la impresión, con el público que estaba en el estadio mayor que la de este año. En cambio, la reacción que ha habido en redes sociales por parte de todo el mundo, tanto en Estados Unidos como sobre todo fuera, es mucho mayor con lo que hemos visto de Bad Bunny que el año pasado con Kendrick Lamar. Y mira, que el año pasado con Kendrick Lamar y todo ese tema, porque bueno, tenía un enfrentamiento con Drake y lo nombró en el show y tuvo todo ese mensaje que era muy potente también con todo lo que está pasando y estaba pasando en Estados Unidos, fue muy potente. Para mí eso de Bad Bunny lo supera. Sí. Y bueno, yo creo que es un show con mucho mensaje el de Bad Bunny, y que bueno, esperábamos algo así, y yo tenía un poquito de miedo, sinceramente, antes del show, en el sentido de que tenía las expectativas muy altas y quería ver un poquito si no me decepcionaba, porque, como digo, esperaba muchísimo y para nada, la verdad que fue muy potente y es un show que queda, yo creo que para la historia.
Así rápidamente, has vivido estas dos últimas in situ, pero de las que has visto por televisión, ¿cuál recuerdas así con mayor agrado?
Pues mira, a mí me gusta mucho, que es otra de las que también nombra mucha gente cuando habla de los mejores halftime de la historia, el de Prince, porque además se dio la circunstancia de que cantó su famosa canción Purple Rain lloviendo, empezó a llover y era el momento en el que la tenía que cantar. Es un momento icónico de los shows del descanso de la Super Bowl. Pero por nombrarte alguno más reciente, pues por ejemplo te diría el de U2, es otro de los que también yo creo que la gente nombra siempre como los mejores, y también evidentemente lo tengo que meter ahí, y también porque fue el inicio, a mí me gusta bastante, y que la gente lo revisite si puede, el que dio inicio a todo este furor del show del descanso, que es el de Michael Jackson, en los 90, principios de los 90, que bueno, ya veis que son nombres que son icónicos, así que lo que ha hecho Bad Bunny, como digo, le da incluso más valor aún.
Pues hemos mirado un poco hacia atrás, ya que estamos y que especular es gratis. Todos tenemos como nuestro show del descanso soñado. En tu caso, ¿cuál sería? ¿Quién te gustaría ver en próximas ediciones de la Super Bowl dándolo todo en el descanso?
Hay un nombre por encima de todos que yo creo que lo va a acabar haciendo, y la pregunta no es si lo va a hacer o no, sino cuándo, que es Taylor Swift. Yo creo, claro, que es un show que también puede llevar mucho tras de sí, no tanto quizá en mensaje político, sí en cuanto a expectación y en cuanto a seguimiento. Es el nombre que yo creo que esperamos todos, no creo que el año que viene, pero sí más adelante. Y más allá de eso, la verdad que yo durante años he estado abogando por un show de Bad Bunny, o sea, que se me ha cumplido ese sueño este año. No esperaba hace años esta retahíla política que ha traído con ello, pero creo que era un artista que podía encajar bastante bien. Así que, por decirte otro nombre, quizá me gustaría ver a Dua Lipa haciendo un show así. O sea que, por decirte dos nombres así a bola pluma, son los dos que me salen.
Compramos, ¿eh? Yo lo de Taylor Swift lo veo en un escenario de reconciliación nacional en Estados Unidos. Así que habrá tiempo, esperemos, para ello. Hemos estado con Paco Virués, compañero de DAZN, de MediaPro, también del Capologies, claro que sí, y que estuvo en la Super Bowl y nos ha podido contar de primera mano cómo se vivió ese show de Bad Bunny. Es que ricasco, Paco.
Gracias, un saludo.
Un abrazo, ahora.
Suban pa' acá pa' que sientan el torque.
En el monte hoy se rompe.
Me voy a dar otra en lo que los muchachos hacen el corte.
Un canuto, yo esa temporada no seguía ni el fútbol, y ahora siempre hay algo a lo que estoy enganchado, y dejo a media series que me han recomendado. Yo esa temporada no tenía ni un duro, y no importaba porque estábamos juntos. Y hoy que todo eso se terminó, vivir es tan aburrido, tengo que fingir que me parece importante todas esas cosas que no son importantes. Si no me va a pasar contigo, mejor que no me pase nada. Me quedaré aquí enganchado a esta puta temporada. Y aunque ya me la haya visto y me la sepa de...
Continuamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia en el último acorde y hoy tenemos con nosotros a uno de los nombres propios de la nueva ola de la música nacional. Tras reventarlo con Gensito y consolidarse con No me odio tanto, llega a su tercer asalto con un trabajo que promete marcar un antes y un después, Una mudanza. Pero lo mejor no es solo el disco, sino lo que está a punto de ocurrir. Este mismo 20 de febrero, el Café Anchoqui de Bilbao será el escenario elegido para dar el pistoletazo de salida a su nueva gira, Una Mudanza Tour. Viene con las pilas cargadas, nuevas canciones y esa energía que le caracteriza. Muy buenas, Gens. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días, todo en orden, muchas gracias por invitarme aquí.
Arrancas la gira este 20 de febrero, lo haces además en nuestra ciudad, en Bilbao. ¿Por qué has elegido precisamente Bilbao para arrancar o ha sido una casualidad?
Pues te mentiría si no te dijera que ha sido una casualidad, pero bueno, una maravillosa casualidad. La gira anterior, la gira de salas, la terminamos en Donosti, o sea que no sé, hay comienzos y finales por allí, por esa zona y nada, la verdad que con muchas ganas de arrancar, es un sitio que me encanta, creo que es la cuarta vez que voy a tocar allí en Bilbao y con muchas ganas de volver, la verdad.
¿Qué relación tienes precisamente con el público vasco y qué recuerdos guardas de esas visitas anteriores?
Pues mira, yo me acuerdo la primera vez que yo toqué allí fue por 2021, 2022 si no me equivoco, fue en la Santana 27. Y yo me acuerdo que fue de las primeras veces que fuimos a tocar fuera y me acuerdo cuando llegamos a las pruebas de sonido que ya había un montón de gente esperando fuera, como a las 4 o las 5 de la tarde, el concierto empezaba a las 9 y recuerdo con mucho cariño como esos primeros conciertos también porque, joder, había gente esperando, gente que vino con regalos, gente que vino con... que había traído pancartas, que me trajo dibujos, que me trajo cartas, ¿sabes? Como una relación súper bonita y directa con el público y siempre que hemos ido para allá la verdad que he sentido mucho cariño, como que la gente se sabe, creo que la gente viene un poco por todo el proyecto en sí, que no viene solamente a escuchar los hits, entonces me siento muy, muy querido y muy arropado allí.
Bilbao tiene al final esa fama de un público muy rockero y fiel, no sé hasta qué punto encaja tu sonido con esa energía que siempre se caracteriza a Bilbao.
Bueno, creo que dista un poco de esa energía que caracteriza a Bilbao. Creo que si no, los rockeros de verdad me matarían si yo dijera que lo mío es rock. Pero bueno, creo que esa parte que mencionas de la fidelidad y de tener un público entregado, creo que eso va más allá del rock y es cuestión de cómo la gente allí se toma la música y cómo lo que significa para ellos y para ellas. Y creo que se ve directamente relacionado también en el público que tengo yo.
¿Cómo describirías al final un show de Gens para alguien que no te haya visto nunca en esta nueva etapa, en esta mudanza que estás haciendo también en tu carrera?
Pues mira, yo creo que un concierto mío es un cúmulo de emociones. Hay diferentes momentos, por supuesto, en el concierto de estar más arriba o de estar de repente como un poco más en una parte más íntima y creo que es un sitio donde la gente viene a pasárselo bien y un poco también a conectar con ellos mismos. Estoy bastante acostumbrado en los conciertos a ver a gente emocionada, a gente llorando en las primeras filas, que es un poco la vista que yo tengo. Y también a gente que pues, en ciertos momentos del concierto que no para de saltar y de cantar y de gritar las canciones. Creo que es divertido. Es un público en general que se une, ¿sabes? O sea, como tengo muchas historias que me cuenta la gente de que se han conocido en mi concierto, de que gracias a escucharme a mí o que se han conocido en la cola o cosas de ese estilo. Entonces creo que también es una música que une y creo que somos uno en ese momento en el concierto.
Sí, al final le imagino que los arranques de gira se afrontan con algo de vértigo, ¿no? Precisamente por esa reacción que pueden generar los fieles con las nuevas canciones. Igual un poco de miedo, igual un poco de prisa, ¿no? Porque quizá no se saben todas esas canciones que luego igual dentro de unos años se van a convertir en himnos. No sé cómo afrontas ese vértigo también.
Pues sí, genera cierto vértigo, además también porque estamos ahora justo acabando ya los ensayos, empezamos la semana que viene con los conciertos, entonces claro, ya nos queda ahora el último ensayo y ha sido un poco el debate que hemos tenido durante estas semanas de qué poner y qué quitar. sobre todo ha sido muy difícil que quitar, ¿sabes? Porque
eso te iba a decir, ¿no? Porque cuando tienes ya tres discos, como en tu caso, se tiene que volver casi un dolor de cabeza el poder cerrar el setlist.
Así es, sí, son los tres discos, son todas las canciones, además de colaboraciones publicadas también y singles que han salido que no pertenecen a ningún proyecto. Entonces al final te pones de repente con un repertorio pues de, no sé, 60 canciones quizá o más, no sé, no tengo el número total, pero sobre todo que quitar, porque al final también me está llegando mensajes de la gente, hay pequeñas amenazas de amistosas de los fans, en plan, no puedes quitar esta canción, no puedes quitar la otra, por favor mete esta, por favor mete la otra. Entonces bueno, al final es difícil contentar a todo el mundo, pero creo que estamos cerca de conseguirlo, porque creo que hemos hecho un repertorio bastante amplio, hemos rescatado canciones que llevamos también sin tocar varios años, canciones que no hemos tocado nunca y por supuesto todo el repertorio nuevo del disco que pues sí, se afronta con un poco de nervios, a ver si la gente, a ver si sus favoritas también son las mías.
¿Cuánto dura un show de Hens, más o menos?
Pues estamos ahora alrededor de una hora y media, quizás se va un poco más, depende de lo que me enrolle hablar, depende del palique que tenga yo ese día, pero sí, alrededor de hora y media en las salas estamos haciendo eso.
Hablando precisamente de los conciertos, no sé si tienes alguna manía, alguna superstición, algún ritual inconfesable antes de salir al escenario.
La verdad que no, no, o sea, soy mucho más maniático para cosas del día a día y sí que tengo un montón de, pues eso, de, no sé, costumbres, manías o rituales en mi día a día, pero en los conciertos no tanto, simplemente el rato de antes me gusta, como los media hora, 40 minutos antes de que empiece el show, ya estar tranquilo solamente con el equipo en camerino, echar una cerveza, quizá dos, depende de lo animado que me pille ese día y nada, charlar un poco, ¿sabes? Como intentar hablar de cosas que no estén directamente relacionadas con trabajo, sino charlar un rato entre amigos y pasarlo bien, ¿sabes? No, no tengo ninguna manía así inconfesable.
Te iba a preguntar precisamente por algo que nunca pueda faltar en tu camerino, ya nos has respondido un poco, la cervecita.
Hombre, una cervecita y un paquete de Camel, eso tiene que estar ahí.
Es tu tercer disco, como decíamos, tras Gensito y No me odio tanto. No sé si sientes que con este álbum has encontrado la madurez definitiva.
Bueno, he encontrado parte de madurez definitiva, creo que todavía no, y creo que me costará encontrarla y espero que así sea. Pero creo que sí que va dando pasos en la dirección correcta hacia donde yo me veo de aquí a unos años, hacia donde quiero proyectar mi música y mi mensaje. Entonces creo que sí que es un paso más hacia la madurez, pero pues bueno, todavía no tengo prisa tampoco, ¿eh? Tengo 27 años y hay días que me siento muy, muy mayor y hay días que me siento todavía un crío. Entonces creo que estoy un poco en ese limbo entre ser un viejo joven, ¿sabes?
Nos decías antes precisamente que los rockeros, igual si te definieras a ti como rockero, te mirarían mal, pero no sé dónde podríamos englobar precisamente tu música. Pop rock sí, ¿no?
Sí, yo creo que ahí sí. Hombre, yo creo que pop rock es una etiqueta que a día de hoy engloba
mucho,
engloba muchísimo.
Pero que también igual sí. No englobaba tu música al principio.
No, al principio desde luego que no. Yo empecé a hacer música hace ya como 10 años o quizá 11, sí, va a hacer 11 este año. Y obviamente al principio no tenía nada ni de pop ni de rock. Pero bueno, con el paso de los años y yo también he ido encontrando el sonido que me gusta, creo que desde el primer disco sí que empezamos sobre todo en directo a llevarlo todo a un escenario un poco más pop rock. Y lo hemos mantenido así durante estos últimos 5 años y creo que sí que podríamos englobarlo ahí. Quizás en el último disco se puede considerar algo más indie rock, pero sin la etiqueta de lo que es el indie que conocemos en España. O sea, que no tengo nada en contra, que me encanta, pero que no es como esa etiqueta del indie de España, sino bueno, como un poco más genérico. Pero sí, rock, desde luego que no me atrevo a decirlo, porque no considero que lo sea, vamos.
Dentro de esos giros musicales que has podido dar en tu carrera, ¿no? Desde los inicios, no sé qué música has escuchado que te haya inspirado precisamente a esos cambios.
Pues la verdad es que escucho mucha música que no se ve directamente relacionada con lo que yo hago después, pero sí que es verdad que intento hacer música que me guste o que me gustaría a mí escuchar también. Ha habido, por ejemplo, una banda que en este último año me ha conquistado el corazón, que se llama Royal Otis, que es una banda de, pues, como indie rock, que son de Australia ellos, Y sí que ha sido una banda, y lo sigue siendo, tanto lo ha sido para este disco como creo que lo sigue siendo para mi más. Me ha inspirado mucho, me ha asustado como aire fresco, y ha sido, por ejemplo, una de esas cosas que me ha volado un poco la cabeza y me ha inspirado, ¿sabes? Pero claro, es que durante los últimos años mi grab de Spotify no refleja la música que yo hago.
Dentro de este disco, dentro de una mudanza, vemos varias colaboraciones. ¿Cómo surgieron y qué aportan en este caso a esa narrativa del álbum?
Pues mira, las colaboraciones, yo los últimos años he estado colaborando con muchísima gente, tengo un montón de colaboraciones, tanto dentro de mi proyecto como para proyectos ajenos, y sí que he intentado en este disco que las colaboraciones surjan o que sean de una forma como más natural y más amistosa, por así decirlo, porque al final muchas veces cuando colaboras con gente te comes comentarios, no comentarios, sino como actitudes que igual no te gustan tanto, tienes que estar detrás para que salgan, tienes que como que forzarlo un poco, y no me apetecía forzarlo. Era mi primer disco independiente, quería hacerlo realmente mío y sentirlo mío. Entonces he colaborado con gente que realmente admiro y gente que quiero, y las tres colaboraciones han surgido de una manera natural, o sea, pues son amigos, con Xavi, con Rata. Bueno, la tercera colaboración, que es mi compa el Chino, es un chico que conocí en México, que es maravilloso, y hemos creado una relación de amistad súper bonita, y yo le aprecio un montón. Entonces al final ha sido todo como de una manera en la que no he tenido que andar detrás de nadie para que me mande unas voces o para que me diga si está ok esta mezcla, o si, sabes, es gente que está involucrada conmigo, como yo lo estaría con ellos si fuese para su disco.
Ya que estamos hablando de colaboraciones, decías, ¿no? Has aportado mucho en proyectos ajenos, pues una de las quizá más impactantes a nivel de audiencia, ¿no? Puede ser esa colaboración que tuviste con Melendi. No sé cuál ha sido la que más ilusión te ha hecho a ti, y cuál es la que imaginas de cara al futuro y te encantaría.
Pues mira, la que más ilusión me ha hecho, yo creo que fue en el primer disco, fue con Recycle J. Yo he sido súper fan siempre de él, y él lo sabe. A día de hoy nos llevamos muy bien, pero yo, y a día de hoy sigo siendo fan, por supuesto, de todo lo que está haciendo. Pero fue la primera vez que colaboré con alguien que admiraba tanto. Luego es verdad que colaboré con mucha gente a la que admiro, como puede ser Melendi o Pig Noise o Despistados o no sé, con un montón de gente. Pero sí que es verdad que lo de Recycle surgió, fue la de las primeras veces que me pasaba algo así. Además fue el que yo le propuse hacer una colaboración, y luego en el estudio trabajamos con el mismo productor en ese momento, escuchó un tema que yo había empezado y él me llamó directamente y me dijo: oye, he escuchado esto, te siento ser intrusivo, pero ¿te importa si me subo al tema? Y yo, para mí ese día fue como que no me lo podía creer, ¿sabes? Porque dije, joder, él mismo le ha gustado un tema y se quiere montar aquí. Y esa yo creo que es la que recuerdo con más ilusión por eso, porque también está... pues fue de las primeras veces que me pasó algo así, y las primeras veces siempre son las mejores, casi siempre. Y luego lo que me gustaría y donde yo proyectaría y donde manifiesto poder hacer una colaboración en algún momento de mi vida, pues sería con un Leiva, por ejemplo, ¿sabes? Algo así es donde me encantaría, hombre, soñando ya a lo lejano, pues te diría con un Post Malone, pero eso sé que no va a pasar. Pero con Leiva yo creo que, no he tenido nunca contacto con él, pero creo que podría estar un poco en esa escena de aquí a unos años.
Mira, pues es uno de los nombres que nos repite mucha gente, ¿eh?, cada vez que pasan por el programa en cuanto a colaboraciones soñadas, y es que es un referente, ¿no?, dentro del panorama musical en español. Con la perspectiva del tiempo también, Gens, ¿cómo ves el éxito también que tuviste con temas como Batmóvil y cómo te influye hoy en día al componer? No sé si piensas en, oye, voy a componer esto para que sea un hit, o tú compones desde el corazón y lo que surja, surgirá.
Pues casi más lo segundo que lo primero, porque sí que es verdad que yo, Batmóvil, es una canción de la que estoy súper orgulloso, súper agradecido por todo lo que ha significado en mi vida, tanto en la personal como en la profesional, o sea, porque obviamente lo profesional me repercute directamente en lo personal, y gracias a esa canción pues me ha conocido muchísima gente. Es una canción que ha generado, tanto económicamente como en el universo de la nueva ola, como mencionabas antes y tal, creo que fue como un antes y un después. Creo que se convirtió en un himno generacional para muchísima gente. Hay mucha gente que la conoce sin saber quién soy yo, ni quién es Pole, ni quiénes son Funcie y Beloved. Entonces, es una canción a la que tengo mucho cariño. Sigue estando en el repertorio y la seguiremos cantando hasta que la gente deje de pedírmela. pero no me influye a la hora de componer. O sea, es cierto que bueno, parece que pones el listón como de repente en un punto que tienes que volver a alcanzarlo o superarlo incluso, pero sí que es verdad que me he ido quitando la idea de la cabeza durante estos últimos años, porque cuando hicimos Bandmóvil tampoco nosotros pensábamos que iba a ser un himno. Entonces, esas cosas llegan no sin buscarlas, pero no las puedes decidir tú. Entonces, creo que al final se trata de componer y de hacer música, hacer canciones con el corazón y si tiene que llegar en otro momento, pues llegará.
Hablando precisamente de esa nueva ola de grandes músicos, ¿cómo ves la salud de vuestra escena musical ahora mismo?
Pues, bueno, ¿a qué te refieres?
¿Cómo está la industria ahora mismo? Sí, sí.
Pues bueno, yo creo que nosotros, por lo menos la generación esta, pues de Paul, Funky Below, de Walls, Enol, como toda esta quinta de que salimos todos más o menos, lo que yo llamo la generación COVID, que salimos todos a la vez, justo en la pandemia. Yo creo que poco a poco cada uno está encontrando o buscando su camino y su sonido. Creo que a día de hoy estamos mucho más diferenciados entre todos nosotros. Nosotros antes sí que a mí me pasaba que me paraban por la calle y me decían ¡Hey, Pole! O cosas así, ¿sabes? Porque la gente pues igual no ubica mucho las caras o lo confunde porque pues era un estilo más parecido. Pero creo que estamos cada uno encontrando nuestro sonido. Creo que estamos todos contentos. Tenemos todos un equipo guay. Entonces, no sé, yo estoy como súper contento con lo mío y contento por los demás, por mis amigos, por ver que todos seguimos, pues 6 años después, seguimos todos viviendo de esto y dedicándonos a esto, que eso ya es un éxito.
Te voy a hablar ahora, Gen, sobre los números y ese algoritmo, ¿no? Que no sé hasta qué punto pesan esos datos de oyentes mensuales en Spotify, que se van actualizando el número de escuchas. No sé si es algo en lo que reparas habitualmente o lo dejas pasar.
Bueno, sí que tuve una época en la que estaba muy, muy obsesionado con ello. Pues eso, sobre todo al principio, 2020, 21, estaba todo el día mirándolo. Entraba en Spotify for Artists como el que entraba en Instagram, ¿sabes? O sea, entraba todo el rato a mirarlo. Y estaba bastante obsesionado y sí que es verdad que con los últimos años he ido haciendo como un poco un trabajo de dejar de mirarlo todo el día. Es verdad que me gusta tener una referencia y obviamente cuando sacas un disco pues te gusta saber cómo van las canciones o cuál está funcionando mejor o cuál está funcionando peor o a ver qué puedes hacer, ¿no? para cambiarlo, para mejorarlo, lo que sea. Pero sí que es verdad que intento entrar de manera quizás semanal, ¿sabes? O sea, un poco como para ver qué tal está yendo todo y ya está. Entonces, puede ser muy tóxico porque yo tenía una relación muy tóxica con Spotify for Artists y de hecho yo estuve un año que me lo desinstalé directamente.
Mira, quizás
no quiero ni verlo, ¿sabes?
Nos pasa muchas veces también a los periodistas, ¿no? Cuando subimos contenido, el estar muy pendientes de las visitas que tenga este contenido en redes sociales, las visitas que tengamos a la web y al final sí que es cierto, ¿no? Que te hace no desconectarte, no levantar la pantalla del móvil y al final te afecta directamente. Es algo en lo que hay que trabajar y se ve que en tu caso, como nos decías, pues has logrado, ¿no? Precisamente alejarte un poco de, claro, de esa presión. Hablando ya del disco, de una mudanza. No sé si se refiere a un cambio, una transformación emocional, si tiene algo de relación con el problema de vivienda que hay hoy en día en España, o si se aúna todo un poquito.
Pues yo el título es un... O sea, se puede tomar de manera literal porque obviamente las mudanzas que yo he hecho en mi vida los últimos años han tenido siempre como peso y han tenido importancia, pero trataba también con el concepto de una mudanza englobar... pues de manera ficticia todos los cambios y todas las cosas que van pasando a lo largo de estos años o que me han pasado a mí por lo menos y que he tenido que dejar cosas atrás, que he tenido que volver a empezar de cero, que he tenido que olvidarme de ciertas cosas o que he tenido, ¿sabes? Es como una manera de englobar ese sentimiento un poco del sentir que nos hacemos mayores, ¿sabes? O sea, es un poco lo que creo que es un... Hay varios temas del disco que hablan un poco de esa sensación y traté con este concepto de una mudanza englobarlo todo.
De todas las letras de una mudanza, precisamente, ¿cuál es la frase que quizá mejor resuma tu momento vital actual?
Pues mira, hay una que es la canción se llama ¿Qué voy a hacer con mi vida? Que la primera frase de la canción dice no sé muy bien qué voy a hacer con mi vida. Creo que esa ha sido una frase que ha que ha definido bastante la sensación que tiene los últimos meses, porque bueno, el verso entero es no sé muy bien qué voy a hacer con mi vida, no sé si lo mejor ya ha pasado o no ha llegado todavía. Y es un poco esa incertidumbre de pensar si realmente ya todo lo que viene va a ser siempre peor que lo anterior o realmente queda algo más bonito por vivir, que obviamente estoy más casado con lo segundo que con lo primero, pero en ciertos momentos piensas que todo lo mejor ya ha terminado. Y esa frase creo que podría definir muy bien la situación vital que yo he tenido al hacer el disco, o por ejemplo en la canción de Rata, el verso suyo que cantan ellos dice: todo lo bueno se termina, un día eres mayor y madruga los domingos. Creo que es una... me pasa ahora que ya mis colegas me dicen: oye, este sábado me decían, vamos el sábado a salir a la noche, que es una discoteca aquí en Madrid, que ni he ido ni pienso ir, vamos. Y digo, yo es que no, yo a una discoteca no voy, yo si queréis a un bar, lo cerramos y de puta madre, pero yo ya no estoy para esos líos, ¿sabes?
Tienes fechas confirmadas en Santander, en Madrid, en Barcelona. No sé si hay alguna ciudad que te haga especial ilusión visitar en esta gira que arrancas el próximo día 20.
Pues mira, tengo muchas ganas obviamente de tocar aquí en Madrid. Para mí Madrid es como casa. Yo soy de Segovia, pero Madrid es como mi casa. Es el sitio donde más gente viene a verme y donde más amigos y familiares consigo aunar en un concierto, lo cual siempre me hace mucha ilusión porque siento que de repente es como si fuera mi cumpleaños y junto a más gente en un concierto que en mi propio cumpleaños. Y me hace mucha ilusión, por supuesto, Bilbao, porque además es el comienzo. Creo que va a ser... va a dar un poco de vértigo a la vez que va a ser emocionante para nosotros el arrancar allí y ver qué tal funciona el primer concierto. Además tocamos allí en un sitio donde no hemos tocado nunca. Y luego del resto, obviamente todas me hacen ilusión, pero yo creo que resaltaría esas dos de las fechas que tenemos ahora por delante.
Para cerrar, ¿qué les dirías a tus fans que tienen ya esa entrada para el 20 de febrero en el Café Anchoqui? ¿Qué es lo que se van a encontrar? Ese último llamamiento.
Pues nada, lo primero, darles las gracias a todos los que ya tienen la entrada, que estoy seguro de que hay mucha gente que va a repetir, porque tengo gente que suele repetir en los conciertos, así que muchas gracias a todos y a todas por haber comprado ya la entrada. A los que no estáis a tiempo todavía, no sé cuántas entradas quedan, pero me parece que vamos a estar ahí apretaditos, así que os animo ya a coger las entradas. Va a ser un concierto... Vamos a repasar todos los clásicos, todo lo nuevo. Vamos a salvar alguna canción que hay gente que no se espera, de algún grupo que tuve yo por ahí previo a empezar con mi proyecto, y canciones que la gente me pide y que nunca tocamos. Así que nada, va a haber sorpresas y os animo a todos y a todas a venir, que lo vamos a pasar muy bien y nada, y vamos a arrancar la gira allí. O sea que va a ser un día emocionante.
Pues ya lo sabéis, el próximo 20 de febrero en el Café Anchoqui en Bilbao se viene mucha música, una mudanza que ya es una realidad y la carretera empieza también ahora mismo con una mudanza tour. Recordad las fechas clave para no perderos este show. Como decimos, arranca este 20 de febrero en nuestra villa, en la villa de Bilbao, en el Café Anchoqui. Después estará en Santander al día siguiente, el día 21, en Santiago el 26, y luego la ruta sigue por otros puntos de la península como Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Madrid, hasta irnos hasta Valencia. Gens, ha sido un auténtico placer poder contar contigo, poder charlar contigo y que hayamos repasado precisamente tu trayectoria y que nos hayas puesto en situación de lo que vamos a poder disfrutar. Así que solo queda desearte mucha suerte en este arranque de gira y que todo vaya maravillosamente bien. Un abrazo.
Muchísimas gracias, que vaya bien.
Y ya no siento nada, todo me da igual.
metemos de lleno en nuestro sonido vintage, como hacemos cada viernes. Y es que la superstición dice que hoy es un mal día, pero hace exactamente 11 años, un viernes también, 13 de febrero, Gorka Urbizu y los suyos demostraron en Barcelona que cuando hay talento y agallas, la suerte no existe. Hoy en el Sonido Vintage queremos hablar del miedo, o mejor dicho, de la ausencia de miedo, porque el calendario siempre que marca viernes 13 nos hace pensar en cosas malas. Para los supersticiosos es día de no pasar por debajo de una escalera o de no firmar contratos, pero si rebobinamos la cinta hasta el 13 de febrero de 2015, hace hoy exactamente 11 años, nos encontramos con una banda de Lecumberri que decidió que ese día iba a ser el principio de su leyenda. Hablamos, por supuesto, de Berri Txarrak y de su noche histórica en la Sala Apolo de Barcelona. Para entender la magnitud de aquella noche hay que recordar de dónde venían. Berri Txarrak cumplía 20 años de carrera. Cualquier otra banda habría sacado un grandes éxitos o un recopilatorio fácil para hacer caja y vivir de las rentas. Pero ellos no. Ellos decidieron hacer un triple salto mortal y lo hicieron sin red. Se encerraron a grabar 20 canciones nuevas, no un disco, sino tres, y no con cualquiera. Se fueron a buscar a tres productores antagónicos para demostrar sus tres almas. Por un lado, la oscuridad metalera, la encontraron con Ross Robinson, el de Slipknot y Sepultura. El pop luminoso lo encontraron en Ricky Falner, productor, entre otros, de Love of Lesbian. Y el punk rock veloz con Bill Stevenson, de Descendants. El resultado de aquello fue Demorada Polígrafo Bacarra. El tiempo es el único polígrafo, una apuesta suicida, porque si salía mal podía ser el fin. Pero llegó aquel viernes 13 de febrero de 2015, la gira de presentación llegaba a Barcelona. Lo que ocurrió en la Sala Apolo no fue un concierto, fue una comunión. Con el cartel de Soul Out colgado en la puerta, Gorka Urbizu, David González y Galder Izaguirre demostraron que el rock en euskera no tiene fronteras ni techos de cristal. Las crónicas de aquel día cuentan cómo el público, lejos de pedir solo los clásicos como Oyu o Ikusi Arte, se dejaba la garganta cantando temas que acababan de salir del horno. Fue una noche para el recuerdo en la que Berri Txarrak dejó de ser una gran banda vasca para convertirse simplemente en una banda universal. Han pasado 11 años desde aquel viernes 13 y la banda ahora mismo ya no existe. Pero el título de aquel disco tenía razón. El tiempo es el único polígrafo y el tiempo ha dictado sentencia. Aquel triple álbum no solo no les hundió, sino que les llevó o les elevó al Olimpo. Fue la banda sonora de una generación que aprendió que se puede ser de Lecumberri y sonar como si fueras internacional. Así que, oyentes de Radio Popular, Herri Irratia, si hoy tenéis miedo porque es viernes 13, haced como Berri Txarrak. Subid el volumen, coged la guitarra y demostradle al destino quién manda. Nos quedamos precisamente con Polígrafo Bacarra. Ziloan
Estalaktitak urte letaginak Egan joan ziren beldurrak Nire kanturik onenak Nire kanturik onenak Denbora da poligrafo bakara Beste dena jeru Denbora poligrafo
Después de disfrutar con Berry Charrak y volver por unos momentos al pasado, toca hablar del presente más inmediato, de lo que se mueve en las diferentes salas vizcaínas a lo largo de este fin de semana. Vamos a empezar con esta misma noche, porque Carlos Ares va a estar en la sala Stage, productor y además multiinstrumentista gallego que se ha convertido en una revelación porque mezcla pop alternativo con folk, incluso electrónica, con una sensibilidad muy especial. Hoy estará en la sala Stage. Además, Sobre Cero estará en el Cotton Club de Bilbao, pop rock con energía, banda que apuesta por guitarras frescas y estribillos directos en una sala con mucha cercanía. En el Musique Barri de Guecho, Stand Still, una de las bandas de culto más importantes del indie, regresan a los escenarios con su sonido épico, intenso y emocional. Imprescindible para los nostálgicos dentro de ese ciclo Neku Fest. Además, en Sala Santana 27 y SEO junto a Dodo Sound, fusión de reggae, dub y de trip hop, el dúo navarro tiene un directo hipnótico, elegante y con graves potentes que te atrapan desde el primer minuto. Y el rock urbano se va a apoderar del Café Anchoqui a partir de las 10 de la noche con Benito Camelas. Herederos del sonido de bandas como Reincidentes o Porretas, ofrecen letras reivindicativas y mucha fiesta. Para mañana sábado a las 7 de la tarde, dentro de ese ciclo Candlelight, a la luz de las velas, tributo a Ludovico Einaudi, en la Iglesia de la Encarnación, una atmósfera mágica para disfrutar de las obras minimalistas y emotivas del compositor italiano. A las 7 de la tarde será eso. A las 8 y media, Green River, tributo a Creedence Clearwater Revival en Crazy Horse. rock sureño y clásicos inmortales, un viaje al pantano con temas como Fortunation o Proud Mary. Y a las 9 volvemos a la Encarnación con canciones de amor, de películas, especial San Valentín, temas románticos icónicos del cine, interpretados en este caso por Cuarteto de Cuerda en un entorno íntimo. En la Sala Santana 27, a las 9 de la noche, Linkin Park, tributo a Linkin Park, nu metal nostálgico, homenaje a Chester Bennington y al sonido que marcó los años 2000. Además, a las 10 de la noche, en este caso en el Café Anchoqui, Carlos Ares, segunda fecha en la ciudad, también con entradas agotadas, esta vez en el Anchoqui, también con ese sold out que remarcamos. Y de cara al domingo, pues tenemos cierta tranquilidad, pero nos vamos hasta el miércoles, porque ya saben que nos gusta anticipar lo que viene el resto de la semana antes de reencontrarnos el próximo viernes. El miércoles, en el Café Anchoqui, tendremos a Emma Pollock, indie pop escocés de mucha calidad, es la exfundadora de Delgados, ofrece canciones inteligentes, melódicas y con ese toque agridulce tan característico del pop británico independiente. Para el jueves 19 de febrero tendremos en el Palacio Euskalduna de Mocedades al Consorcio Histórica, las bandas Historia de la Música Vocal en España. Los miembros originales repasan una carrera llena de éxitos. Eres tú, Tómame o Déjame, con sus armonías vocales impecables. A las 9 de la noche del próximo jueves en la Sala Santana 27, Lucho RK junto a La Pantera, urbana y reggaetón canario, parte de la nueva ola de artistas de las islas que están reventando las listas de éxitos con ritmos bailables y callejeros. A las 9 y media en el Café Anchoqui será el turno de Alice Wonder, una de las voces más personales del momento, mezcla indie, soul y electrónica oscura. Su directo es intenso, teatral y muy emocionante. Y nos quedamos con la última recomendación en The Sorchi, Sorkuntza Factoria, tributo a Creedence Clearwater Revival. Otra oportunidad para escuchar rock clásico si te perdiste el tributo que hemos mencionado el sábado. Así se mueven las salas al ritmo de buena música este fin de semana y en el arranque de la próxima semana seguiremos hablando de novedades aquí en el último acorde, pero ahora toca echar el cierre. Cerramos ya poquito a poco el último acorde en Radio Popular y Rirratia en este viernes 13 de febrero, en el que hemos descubierto esas novedades que nos traen las principales plataformas de música cada semana. Hemos tenido tiempo para charlar con Gens y, por supuesto, hablar de la Super Bowl y de esa actuación musical de Bad Bunny, que ha sido un auténtico furor en redes sociales esta semana. No hay tiempo para más, se nos queda corta esta hora. Así que al ritmo de Bulego y de Sea Mais con Ardi Belchak nos despedimos hasta la próxima semana. Ya saben, tienen esa cita el viernes a las 6 de la tarde. ¡Agur!